Diálogos Transatlánticos, episodio número 1.
Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hombre, Jaime, qué bien se te ve aquí desde Martin, aquí al otro lado del Atlántico, aquí en Tennessee, en los Estados Unidos, y tú ahí en Galicia. Y bueno, te veo como si estuvieses aquí al lado, te escucho perfectamente también.
Ya sabes que las nuevas tecnologías hacen milagros, o sea que ya ves. Bueno, para los que nos estén viendo, pues al que tenéis ahí, delante vuestra, pues es Antón, un gran amigo mío, que está viviendo en Estados Unidos y es profesor universitario. ¿En qué universidad, Antón? Comenta por ahí un poquillo, que yo realmente no me acuerdo.
Bueno, es una universidad que está así en un pueblo pequeño que se llama Martin, en el estado de Tennessee, que está pues a 2 horas de Memphis, más o menos, y a unas 2 horas y media de Nashville, o sea, más o menos en la parte del sureste de los Estados Unidos.
Bueno, Antón y yo pues forjamos una amistad muy grande cuando estudiamos a esa filología inglesa. Y bueno, cada uno hizo su camino y me alegro mucho de volver a tener contacto con él. Me va a matar porque muchas veces viene a España y siempre pasa alguna cosa y nunca quedamos. Pero bueno, eso se arreglará con el tiempo. Y bueno, para mí es un placer tenerte aquí, tan cerca, tan lejos, como se suele decir, y hablar de algo que tanto nos apasiona, ¿no? Que es el cine, ¿no?
En este caso el cine será el tema de nuestro diálogo transatlántico de hoy. Y bueno, en eso de que no nos vemos cuando estamos cuando yo estoy en España, pues siempre hay una próxima vez, ¿no?
Exacto.
Y bueno, al menos ahora podemos charlar tranquilamente por aquí, en lo que es una tarde para mí y una noche para ti.
Y lo de diálogos, pues es porque queríamos enfocar esto como una conversación entre amigos, entre algo que nos apasiona. En este programa va a ser el cine, en otro será otro tipo de corriente, ¿no?, artística, como la literatura, la música, etcétera. Y bueno, queremos enfocar el programa, estos diálogos transatlánticos, pues en ese sentido. Y hoy se lo vamos a dedicar al cine y a dos grandes obras cinematográficas, ¿verdad, Tom?
Dos obras que además están de alguna manera unidas por un nexo común, ¿no? Se trata de dos películas que en principio parecen muy diferentes, ¿no? Como puede ser pues High Noon, Solo ante el peligro, ¿no?, uno de los grandes westerns de los años 50, y después la película Outland del año 1981, que bueno, es una película de ciencia ficción en el espacio, ¿no? Pero hay ciertos puntos de conexión, ¿no?, entre las dos películas.
Sí, de hecho, cuando Antón le comenté lo de hacer el programa sobre esto, quedó un poco así, porque claro, él es un gran amante del western y le llamó la atención que una película de ciencia ficción pues tomase cosas de un western tan clásico como Solo ante el peligro. Y bueno, a él le sirvió por descubrir una película y a mí me sirvió para redescubrir a Solo ante el peligro, un western que me maravilló. De hecho, no sé si viste la foto que publiqué en Facebook con mis notas ahí viendo la peli, pues me lo pasó genial, porque para mí realmente Solo ante el peligro es una película adelantada a su tiempo, ¿eh? Como obra cinematográfica en el sentido técnico, en el sentido del argumento, en el sentido de cómo está enfocada para que el espectador sienta lo mismo que ese cowboy, que ese sheriff que se enfrenta al peligro, ¿no?
Bueno, es un western atípico, ¿no?, en muchos sentidos, porque como tú dices, pues la trama es una trama que tiene más que ver con la psicología del personaje protagonista, ¿no?, que se llama Kane, el personaje, pero que está interpretado por Gary Cooper, que también es uno de mis actores favoritos, como ya sabes. Y bueno, también es un western que está contado más o menos, o intenta estar contado a tiempo real.
Tiempo, ¿no?, real. Eso me llamó mucho la atención, que es 1 hora y media justo antes, que lo que dura la película, antes de que lleguen las 12, ¿no?, para que esos forajidos pues lleguen a esa estación y bueno, le den caza a Gary Cooper, al sheriff del poblado, ¿no?
Además hay una repetición continua, ¿no?, de diferentes relojes a lo largo de la película, de tal manera que el espectador sabe y se da cuenta de que el tiempo va pasando. Es una de las maneras de crear también tensión y suspense, ¿no?, en el ambiente de la trama de esta película, que en cierto modo pues nos habla de la problemática que existe cuando la justicia no es suficiente para asegurar la seguridad, ¿no?, de los ciudadanos, porque nos encontramos con con un hombre que ha sido sentenciado, ¿no?, en principio a muerte, cosa que, bueno, no puedo estar de acuerdo o no, yo desde luego no estoy de acuerdo con la idea de la pena de muerte, pero no vamos a hablar de ese asunto ahora. Pero bueno, en ese momento, y también en estos momentos en varios estados de este país, pues esto ocurre, ¿no? Pero resulta que la pena es conmutada, y no solamente conmutada, sino que Frank Miller, ¿no?, el forajido,
el némesis, podemos decirlo.
Exacto. No solamente no es ejecutado, sino que es puesto en libertad. Entonces, claro, ¿qué pasa en el momento en el que este hombre vuelve al pueblo, Hadleyville, ¿no?, para la venganza contra la persona que lo encarceló y que lo, bueno, en principio lo sentenció a muerte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una sociedad, pues, en una sociedad, pues, la justicia no es suficiente para asegurar la seguridad de las personas, ¿no? Porque desde luego nadie está seguro en el pueblo, pero sobre todo no el personaje principal de Kane, cuando Frank Miller está acercándose poco a poco a la ciudad y, como tú dices, en hora y media, más o menos justa, antes de la llegada de las 12, que es la hora en la que ese tren va a llegar, y bueno, con él va a llegar la confrontación, ¿no?, entre estos dos personajes, Frank Miller, que llega a la ciudad, y el Sheriff Kane. Una cosa que a mí me parece interesante en la película, Jaime, es que Kane está intentando crear o cimentar una vida nueva, ¿no?, porque justamente se va a casar al inicio de la película con su nueva esposa, que es Grace Kelly, pero le persigue el pasado, ¿no? No es capaz de llegar a ese futuro.
Ese viejo amor que está ahí, ¿no?, que todavía pervive ahí, que se infiere durante la película, ¿no?, que todavía ella lo ama a él, él todavía yo creo que la sigue amando, pero bueno, hay un poco juego, un triángulo amoroso entre su mujer, ella y él mismo, ¿no? Y es muy chulo.
Cuando dices ella, te refieres a su antiguo amor, ¿no?, que está interpretado por Kathy Jurado, ¿no? Es una actriz secundaria que aparece en un montón de westerns diferentes y que es una actriz excelente, en mi opinión, y que además, bueno, en este caso, como tú dices, hay una tensión sexual, ¿no?, diría yo, entre el personaje de Gary Cooper y el de Kathy Jurado, entre Helen y Kane, ¿no?, por un pasado que, bueno, podemos imaginar cuál es, pero que no se dice, obviamente, de manera explícita, ¿no? Entonces, como tú dices, hay un triángulo amoroso, y de nuevo esa idea de que el pasado lo persigue, ¿no? No le permite llegar a ese futuro que quizá él quiere conseguir, dejando su trabajo como marshal, ¿no?, como sheriff del pueblo, y tratando de llegar a un futuro más, bueno, pues quizá más tranquilo, ¿no?, para una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la justicia que después se vuelve contra él, lo cual es la ironía de la película, ¿no?
Y sobre todo esa forma en la que el resto del poblado pues lo deja solo, ¿no? La cobardía, ¿no?, pues de la sociedad, de cómo que ante cosas realmente que hay que encarar, la gente es una cobarde, ¿no? Yo creo que hay un poco de denuncia en ese sentido, ¿no? Y una cosa que me estaba poniéndose en la piel de gallina cuando me estabas comentando es lo que decías de cuando Frank Miller estaba llegando a la estación de trenes de ese poblado, y esa escena, la influencia que tiene tremenda sobre otro gran western del sello Leone, que es Hasta que llegó su hora, que seguro la conoces, y es bebe directamente de esa espera que interminable, ¿no?, de los forajidos en esa estación.
Bueno, lo que está claro es que los grandes directores de cine son como los grandes escritores, ¿no? Beben unos de otros y ven con mucha atención las películas que les preceden. Y bueno, Fred Zinnemann, el director de High Noon, de Sol del Peligro, pues no es ninguna excepción, sin duda. Y yo creo que tienes toda la razón. Quiero decir, Sergio Leone no es ninguna excepción en este caso, porque Sergio Leone, sin duda, como todos nosotros, ha visto esta película y la tiene presente cuando hace Hasta que llegó su hora, lo más probable. A mí una de las cosas que más me interesan de la película es lo que tú comentaste antes, que es esta idea de lo voluble que puede ser la sociedad, ¿no? Es decir, en algunos momentos nos encontramos con un hombre como Kane, que en principio es un héroe, ¿no?, en esa comunidad, pero en cuanto hay problemas serios, la gente lo deja a un lado, lo hace a un lado, y no quiere ayudarlo por cobardía, puede ser, y bueno, desde luego se convierte, no voy a decir en un apestado necesariamente, pero sí en una persona con la que nadie quiere asociarse, excepto pues quizá un par de personas, pero al final acaba solo,
pero
¿no?
se asocian los que menos esperas, ¿no? Como el borracho, ¿sabes? El niño, o sea, todos los aspectos más débiles de una sociedad son realmente los que lo quieren ayudar. Entonces te llama un poco la atención ese sentido, ¿no?
No. Claro, las personas con menos experiencia, quizá, ¿no? Y bueno, las personas que no son operativas en la sociedad, ¿no? Como un borracho, en ese caso, ¿no? Pues una persona que tiene problemas sociales y entonces no, bueno, puede querer hacer algo, pero realmente no sabe qué es lo que está haciendo. Y bueno, también hay una diferencia o una confrontación entre la civilización y la barbarie, diríamos, ¿no? La barbarie es, en este caso, sí, representada por Miller, y la civilización por Kane, pero una civilización que pues no siempre funciona, ¿no? Desde el punto de vista de que las personas que no quieren ayudarle no se dan cuenta de lo que va a ocurrir si Frank Miller se vuelve a adueñar de la ciudad, ¿no?
Pero sabes que creo que también van los tiros un poquillo, que es una refleja un poco una sociedad americana saliendo de ese antiguo western y entrando en la nueva era, ¿no?, de la sociedad americana, ¿no? Es como un poco dejar el paso, ¿no?, entre ese viejo pasado en el que las armas eran realmente los que regían una sociedad, a una nueva en la que la ley pues es la que se intenta ser lo que rige ese grupo de gente, ¿no? Entonces creo que también refleja un poco el nacimiento de esa nueva América, de esos nuevos Estados Unidos, con eso que tú comentas, de la barbarie, el nuevo orden dentro de esa sociedad, etcétera.
Yo creo que también, además de eso, con lo que estoy de acuerdo, pues hay también un comentario acerca del papel de los líderes religiosos, ¿no? Porque hay una escena que a mí me parece importante, en la cual él entra en la iglesia, y ahí Kane entra en la iglesia y trata de conseguir pues gente que le sea fiel, ¿no?, y que lo ayude, y en ese momento empieza a haber una discusión entre los que están a favor de ayudarle y los que no están a favor de ayudarle, y qué es lo que hace el pastor, ¿no?, qué es lo que hace el ministro de la iglesia, pues no se moja, básicamente no se moja, dice, bueno, sí, yo entiendo la situación, pero la Biblia dice no matarás, y entonces pues más o menos se escuda en unas razones que bueno, pues no sirven de mucho, o no le sirven de mucho a Kane, ¿no?, para no ayudarlo tampoco. Y bueno, yo creo que esa escena de la iglesia también nos representa, ¿no?, una situación en la que la democracia se convierte en un caos también, ¿no? Sí. Porque cada uno tiene el derecho a hablar y a dar su opinión dentro de la iglesia sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y al final acaba por no hacerse nada, ¿no? Con lo cual Kane vuelve a quedarse solo ante el peligro, como tú dijiste antes, como es el título de la película en español, que por cierto me parece un título bastante bien elegido, ¿no? Porque a veces en español se cambian los títulos de las películas de una manera bastante lamentable, pero en este caso está muy bien elegido, ¿no? Porque High Noon significa las 12 en punto, ¿no? Pero bueno, Solo ante el peligro es un título que tiene su empaque también, ¿no?
Yo creo que estamos hablando de un clásico con mayúsculas que engloba todo, ¿no? Yo creo que engloba un guión estupendo, una factura técnica que para el año 52 en el que fue creada impresiona, ¿no? Porque esa escena solo en la calle, elevándose la cámara, en esa época pues no, el cine no sabe ese tipo de recursos, ¿no? Y el director pues lo usa y muy bien. El uso del reloj que tú comentabas para crear tensión, lo de que sea en tiempo real la película, esa hora y media antes, el final, que me parece un final estupendo, ¿no? No sé, yo creo que después de revisarla el otro día, pues me di cuenta de lo, ya sabía que era grande, pero de lo todavía lo más grande, lo grande que es, lo enorme que es, y la influencia, porque empiezas a asociar con otro tipo de películas, otros westerns, y ves que un montón de ellos bebieron directamente de ello, ¿no? De hecho, aparece hasta actores que utilizó el señor Leone, como el Ivan Cliff, que aparece por ahí.
También aparece al principio de la película, sí.
Que adoro al Ivan Cliff, ¿no? Sabes que yo a Sergio Leone lo adoro. Me parece que es el popero del western, ¿sabes? El juerguista del western, la forma en que trata las películas de este género. porque bueno, no es tan serio como el resto, ¿no? Intenta dar un poquito de matiz más gamberro. Y bueno, yo como soy un gamberro, que tú me conoces, pues tú eres más serio, entonces te gusta más pues a Ford y todo esto, ¿no? Entonces cada uno se refleja un poco en sus directores, que todos son maravillosos. Y bueno,
Leone da un toque diferente al western, ¿no? Sí. Ya lo que suelen llamar el western crepuscular, ¿no? O sea, ya en la parte final. Bueno, el western realmente nunca se ha ido. Esta idea tuvo un momento de apogeo, ¿no? Pero realmente es un tipo de cine que dentro de la cinematografía estadounidense realmente nunca se ha ido. Siempre ha estado por ahí influenciando, ¿no? A diferentes estilos y a diferentes directores y tal y cual. Me gusta también mucho, por cierto, Jaime, antes de pasar a la próxima película que también vemos hoy.
A corazón de lo que dices, un ejemplo es que que Amorfer Acero, después de tantos años, fue influenciada por esto, por este western, ¿no? Eso es un ejemplo, a colación, ¿no? De lo que estabas comentando ahora, ¿no? Sí, continúa.
Y lo que quería decir sobre la película, que no quiero olvidar, es la banda sonora también está muy bien. Es decir, es una banda sonora a cargo de Dmitri Tiomkin, ¿no? Que bueno, es un compositor de películas, de bandas sonoras de películas, muy importante, que tiene grandes bandas sonoras en su haber. Pero en este caso, además de esa banda sonora, de ese score, ¿no? Pues también hay una canción que aparece al principio de la película, que se llama High Noon, precisamente, ¿no? Que fue un éxito rotundo en los años 50. Está cantada en la película por Tex Ritter, que era un cantante de country, también actor, muy popular en los años 40, principios de los 50, y después hay una versión más popera, esa es la versión más country, ¿no? más campestre, y luego hay una versión más popera de Frankie Lane, que también tuvo un éxito importante, con letra de un letrista importante también dentro de la música estadounidense, como es Ned Washington. A mí siempre me ha gustado mucho esa canción, y la banda sonora yo creo que incide mucho, ¿no? En ese... En esa tensión, en esa idea de suspense y de soledad,
le da el ritmo adecuado todo en cada momento a la película. Eso se nota, ¿no? Que la película también se mueve un poco al son de la banda sonora, ¿no? O sea, que está todo integrado también, que por eso es una obra maestra, ¿no? Entonces, para ti, ¿tú qué puntuación le darías a esta maravillosa película?
Hombre, yo si tuviese que darle una puntuación, teniendo en cuenta que es uno de mis westerns favoritos, y hay muchos que me gustan, pero este me gusta en particular, yo sin duda rotundamente le daría un 10 sobre 10.
Pues bueno.
Sí, porque es una película que bueno, además ha sido una película que yo he visto muchas veces, que siempre me recuerda a mi tío, que es un gran fan del cine.
Porque podemos decir que tu tío...
Y a quien tú conoces muy bien también.
Y que influyó en ti, en todo, que ames al cine de esa manera. Fue él también uno de los
Sí, entre mi padre y mi tío, pues con los dos, pues yo he visto mucho cine con ellos, y con mi tío, bueno, tiene siempre ha tenido, que yo recuerde, una colección de cine muy importante, pero le gusta mucho el western, ¿no? Y yo solía ver, cuando vivía en España, pues westerns con él casi todas las semanas, ¿no? Y bueno, High Noon, Solo ante el peligro, es uno de mis favoritos. Además, está Gary Cooper, que siempre ha sido un actor que a mí me ha gustado especialmente, tanto en este papel de Kane, como en, bueno, muchas otras películas de otros diferentes estilos, porque es un actor con mucha, mucha profundidad, la verdad.
Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí creo que es una buena definición, un buen esbozo de lo que es esta maravillosa película, de este maravilloso western, y creo que nos damos cuenta de lo grande en el cine, ¿no? En el cine moderno. Ahora vamos a pasar a la siguiente película, entonces. Pues esa película, querido Antón, querida audiencia, es Atmósfera Cero, una película increíble del año 1981. Estamos hablando de una peli de ciencia ficción. Miraros de lo que vamos a hablar, de un western relacionado con una película de ciencia ficción. Pues sí, y está dirigida por Peter Hyams, un gran director que había dirigido hasta ese momento películas como, por ejemplo, Capricornio 1, un clásico dentro de la ciencia ficción. Pues las simetrías y los paralelismos se repiten constantemente en esta película, ¿no? En relación a Solo ante el peligro. Estamos ante un sheriff que está en Io, una luna de Júpiter, una luna donde hay una explotación minera, que está regida por una gran multinacional. Y este sheriff se infiere lo siguiente, o es lo que inferí yo, que es un buen hombre, como era el sheriff del poblado de Solo ante el peligro, que lo ha enviado al sitio más alejado del sistema solar para desembarazarse de él, ¿no? Y como es un buen hombre, pues es un buen sheriff, empieza a ver ciertas anomalías, como por ejemplo pues el tráfico de drogas, que es realmente el tema central del conflicto, y cómo ese tráfico de drogas pues hace que la gente haga cosas tan cobardes como suicidarse, ¿no? Entonces empieza pues la trama pues a desenvolverse en ese sentido, ¿no? Este sheriff es O'Neill, ¿no? Es el nombre que tiene en la peli. Pues intenta descubrir qué pasa, ¿no? Y ahí es cuando empiezan sus problemas auténticos en esta explotación minera en Io. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que me parece realmente brutal las cosas que se cuentan en la peli, porque te hacen recordar constantemente al maravilloso western de Gary Cooper, ¿no? Y realmente, bueno, pues se repiten técnicamente cosas como, por ejemplo, el uso del reloj para enfatizar esa tensión de cuando mandan, ¿no?, a los sicarios a matar a este sheriff, porque el regidor de esa base intenta que todo siga igual, pues ordena la llegada de estos sicarios, y ese reloj pues vuelve a marcar el tiempo que queda hasta que lleguen. Y bueno, creo que demuestra también otra vez una tensión pues que al espectador lo coge por el cuello, ¿no? ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que esta película manda un mensaje de victoria, pero un poco agridulce, porque el final de la película al espectador lo deja un poco pues a medio camino, ¿no? Como que es una pequeña victoria, pero que el sistema corrupto, un sistema donde, como digo, las multinacionales deshumanizan a sus trabajadores, ¿no? Solo quieren la productividad y solo quieren pues el beneficio económico, pues va a seguir todo igual, ¿no? Que O'Neill es un grano en un desierto que ha logrado una cosa pequeña que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Y creo que es un poco un mensaje un poco triste, un poco desalentador, ¿no? Que dejan en el espectador. Yo no sé a ti qué te pareció, si esas paralelismos se marcan tanto o no, porque para mí sí lo es, actor.
Yo creo que sí, Jaime, yo creo que estoy de acuerdo. Cuando tú me hablaste de esta película, yo reconozco que no la había visto en su momento y que de hecho la he visto, bueno, pues tú me has hecho verla, ¿no? Y me parece una película muy interesante desde ese punto de vista, porque sí, hay unos paralelismos interesantes con Solo ante el peligro, que no es que la trama sea igual, pero hay unos puntos de contacto estructurales importantes, ¿no? Como por ejemplo un policía o un sheriff, ¿no?, que está también solo ante el peligro, porque no tiene más ayuda que la de una doctora, ¿no?, y poco más, pero todo el mundo está en contra de él. Llega a un lugar que no conoce demasiado bien, y después hay unos sicarios que son enviados de la misma manera que Frank Miller pues está acercando al pueblo en Solo ante el peligro, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices del mensaje, tienes toda la razón. Es una película de ciencia ficción, pero no por ello tiene menos que ver con nuestra realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la ciencia ficción siempre tiene que ver con la realidad de nuestros días, ¿no? Hay un mensaje claramente político ahí acerca de cómo las estructuras siguen funcionando de la misma manera, y da igual que haya gente que quiera cambiar esas estructuras. No es fácil conseguir acabar con la corrupción, como bien se sabe dentro de la política en muchos países diferentes.
Y sabes también una cosa que dentro de eso, que el problema, da igual que sea en el planeta Tierra, que a millones de kilómetros del planeta Tierra, el problema siempre va a ser el mismo. ¿Y quién es ese problema? El ser humano. El ser humano siempre va a ser ese elemento perturbador, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y también creo que quiere un poco mandar ese mensaje, que nosotros somos pues el problema auténtico, ¿no?, en cualquier tipo de conflicto, ¿no?
Y el problema auténtico tiene además que ver pues con unas cuestiones que suelen ser siempre las mismas, es decir, las maneras más fáciles y más rápidas para ganar dinero, ¿no? Es decir, el dinero acaba siendo de nuevo la razón por la cual estos criminales están delinquiendo, ¿no?, de alguna manera. Y además, no solamente eso, sino que yo creo que es interesante en esta película ver también cómo pues nos encontramos con una justicia que de alguna manera no es suficiente para acabar con el problema, ¿no? Es decir, que haya una persona que quiera solucionar el problema no va necesariamente a acabar con el problema si es que no hay ayudas y si es que no hay una voluntad de que eso cambie.
Es que da la sensación de que por encima de la justicia hay algo más, ¿no? Algo más que hace que esa justicia no funcione como realmente tiene que funcionar. A mí también me llamó la... Dime. Sí.
No, digo que hay una cuestión que relacionado con eso que tú decías, que a mí me sorprendió en la película mucho también, y es esta idea de cómo se convierte a esos hombres, a esos mineros que están trabajando en el planeta Io, ¿no? En unas máquinas de producir, ¿no? Es decir, su personalidad está anulada totalmente por el efecto de unas drogas que están siendo suministradas por
la propia
estructura, ¿no? La propia compañía, con la única intención de pues que convirtieran los hombres en máquinas para crear más y más riqueza para las personas que están en la cúspide, ¿no? De la pirámide.
Es que hay algo durante la película que ya te deja pues planchado, que es cuando va a ver a Shepard, está jugando al golf este virtual, y le dice que hay uno como él en cada una de las explotaciones de la empresa, ¿no? O sea, te hace pensar de que todo es una telaraña en la que la deshumanización que tú comentas pues está tan arraigada que no importa lo que suceda, ¿no? Que simplemente el beneficio económico, que es un reflejo de nuestra sociedad actual, ¿no? Buscar el beneficio económico pues es el principal motivo, leitmotiv, ¿no? De actividad, ¿no? Y te deja un poco pues como que desubicado, ¿no? Porque realmente es así. Y esta película lo transmite muy bien. También tengo que decir que a nivel técnico también me sorprendió los paralelismos que hay, porque por ejemplo, hay una escena cuando llega, que está esperando a los sicarios, que entra en el bar, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Esa escena yo la comparo como la escena de Gary, cuando está Gary Cooper en el pueblo y nota esa soledad, ¿no? Pues él la nota en el bar, cuando todo el mundo lo mira como diciendo que te van a matar, ¿no? Creo que ahí encontramos otro nexo de unión, ¿no? En varias escenas pasa esto, ¿no? Como en el reloj, uh-huh, en esta, y en alguna más que pasa durante la película, ¿no?
Y creo que además es una conexión que está clara desde el principio, desde que se hizo la película, ¿no? Porque creo que el propio Himes, ¿no? El director de la película, dice en algún momento en una entrevista que leí que él quería hacer un western, ¿no? Sí. Pero que le dijeron, no hagas un western porque el western está muerto en los años 80.
Sí,
efectivamente. ¿No? Y dijo, no, que en absoluto estaba muerto, pero que podía hacerse un western en otros lugares diferentes, como puede ser el espacio, sí, en este caso. Y yo creo que la conexión con Hainun tampoco se le escapó a algunos de los críticos que escribieron por primera vez de la película cuando fue... Bueno, cuando salió a los cines a principios de los años 80, ¿no?
Y también otra cosa que me gustó de esta película es que a ti te gusta la ciencia ficción, no sé, de los 50, esa era de oro. De hecho, me leí un libro este verano que me fascinó sobre las 20 mejores películas de ciencia ficción de esa década. Y bueno, había de las 20, eran 18 norteamericanas, ¿no? El tema nuclear, etcétera. Y
claro,
esa ciencia ficción mostraba los viajes como algo limpio, algo hasta estiloso, ¿no? Las naves, los trajes. Y en cambio, Peter Hines muestra una colonización espacial sucia, una colonización espacial en esa base claustrofóbica, pues como que ese sudor que notas que emanan los espacios cerrados con los que se creó el escenario de la película, pues te hacen que veas que te pica el cuerpo, ¿no? Porque ves que todo es totalmente diferente a lo que nos mostraron hasta ahora la ciencia ficción en los viajes espaciales, ¿no? Y también creo que le da una vuelta de tuerca a lo que es la ciencia ficción, ¿no? En ese sentido.
Sí, además eso es algo que se puede unir también pues con otros géneros, como puede ser también el western o incluso las películas bélicas, ¿no? Porque las películas bélicas de los años 30, 40, 50, pues casi parecía que era la guerra, era un juego, ¿no? Sí, y era algo divertido y, bueno, se podía matar al adversario, pero a ti no te pasaba nada, ¿no? De vez en cuando moría uno y tal, pero obviamente hay películas ya en los años 60, 70, 80 que ya empiezan a presentar la guerra como lo que realmente es, ¿no? O a presentar esta colonización espacial, como tú hablas, de una manera un poco menos idealizada, ¿no? Intentando hacerla lo más real posible, teniendo en cuenta, en el caso de ciencia ficción, que eso es una contradicción, porque, claro, la ciencia ficción nos habla de mundos que no existen, ¿no? necesariamente, o que son imaginarios, pero que siempre tienen la raíz, ¿no? en nuestro mundo, en la Tierra, ¿no? en nuestro mundo humano. Y de ahí yo creo que en este caso estamos en Io, ¿no? un satélite de Júpiter, creo que es, ¿no?
La luna...
de Júpiter, pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Pues están haciendo actividades humanas, ¿no? Como por ejemplo, las minas de titanio y esas cosas, ¿no? O sea, creo que tienes razón en eso que dices. Y Jaime, yo sé que a ti te gusta también especialmente la banda sonora de esta película.
Hombre, pues la banda sonora está realizada por un grande, por Jerry Goldsmith. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre había hecho la banda sonora de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Ah. Y no sé si la viste, Sally, con el octavo pasajero, si la has captado. Pues,
más de una vez.
Pues entonces te darás cuenta de que la banda sonora bebe directamente de la banda sonora que realizó para Alien, ¿no? Porque esos toques pues se notan desde el principio, ¿no? En el espacio, ese espacio hueco, ese espacio que intenta transmitir mediante su banda sonora, en el que te sientes solo, ¿no? Que la película en sí también muestra la soledad, ¿no? En el espacio del ser humano, ¿no? Y esa banda sonora pues hace que la película pues tenga un brillo todavía mayor en ese sentido, ¿no? De transmitirnos esa inquietud, esa soledad, ese tipo de sensaciones. Y como pasaba en Solamente el peligro, Atmósfera Cero tiene una maravillosa banda sonora creada por este gran director, ¿no? De musical.
Sí, además, nos encontramos en este caso al contrario que en la película de Solamente el peligro, que es una película estadounidense, con una película británica, ¿no? Esta es una película que está filmada en el Reino Unido, no en los Estados Unidos.
Debe muy directamente de todo esto, ¿no? Del Brexit famoso, ¿no? Que se quiere ahora aquí implementar esta gente. Y bueno, en resumidas cuentas, yo creo que estamos ante un clásico de la ciencia ficción, un clásico que quizás, ¿sabes? Creo que está un poco olvidado y que creo que merece pues el reconocimiento, y también este programa vale para reconocer a un clásico que ya conocíamos como Solamente el peligro y darle el valor que se merece a Atmósfera Cero como un clásico dentro de la ciencia ficción. Y como digo, creo que está un poco olvidado y fue un poco maltratado, ¿no? durante estas décadas, y el reconocimiento pues se lo doy ahora, se lo das tú ahora, se lo damos los dos juntos en este maravilloso programa de diálogos transatlánticos, porque se lo merece. Y para mí es una película notable, de un 8, y bueno, un clásico pues para tener dentro de esos 30 clásicos de la ciencia ficción.
Esta película, cuando salió, pues la crítica, pues hubo algunos críticos que la ensalzaron porque les gustó mucho, y otros que decidieron criticarla porque no les gustó prácticamente nada y no había nadie que estuviese ahí por el medio. Pero, como tú dices, tú lo consideras un clásico de la ciencia ficción, y como yo sé que tú realmente controlas más de ciencia ficción que yo, me gustaría que dijeses a la audiencia, cualquiera que sea esa audiencia que esté ahí fuera, ¿por qué razón deben ir y buscar y ver esta película Outland, Atmósfera Cero?
Pues es muy sencillo. Esta película te transporta al espacio. Para los que amamos la ciencia ficción, viajar al espacio es la mayor de nuestras fronteras, la frontera que queremos alcanzar. Y aparte de eso, estamos hablando de una película diferente, estamos en una película que realmente es, aparte de ser ciencia ficción, es muy realista, porque cuando la ves, crees que el ser humano puede llegar a ese momento en el que esté explotando minerales en un planeta del sistema solar. Entonces creo que engloba todo esto, ciencia ficción y ciencia ficción que es entendible, que puede ser real, ¿no? Y aparte lo adornan con esta gran banda sonora, una gran interpretación de Sean Connery y de Peter Boyle, que lo hace también como Shepard, lo hace maravillosamente bien, ¿no? Como el hombre que quiere pues asesinar a O'Neill.
El villano, ¿no?
Exactamente, el villano, pues creo que es una, bueno, y Peter Hines para mí es un director también fetiche, que me encanta. Hizo cosas muy interesantes también en 2010, que es una película también que no está reconocida dentro de la ciencia ficción y que merece mucho la pena verla, ¿no? Porque no es 2001, claro que no. Es otro tipo de ciencia ficción, pero ciencia ficción moderna y maravillosa. Y creo que con Atmósfera Cero encontraremos todo lo que comento. Entonces, es una visión obligada, no solo para los que amamos la ciencia ficción, para los que amamos, los que aman el séptimo arte, ¿no?
Claro, y en otro diálogo, quizá algún día hablaremos de esa otra película que mencionas. Y como tú dices, la ciencia ficción, lejos de alejarnos de la realidad, pues nos hace reflexionar y pensar más sobre nuestra propia realidad, porque al fin y al cabo está basada, está anclada, ¿no?, de alguna manera en nuestra propia realidad, porque no podemos escribir o crear algo sobre algo que no conocemos. Y entonces, claro, hay que basar la ciencia ficción pues en lo que se conoce, ¿no? En la realidad de la vida humana.
Y las películas como Atmósfera Cero es un espejo en el que nos podemos reflejar perfectamente, tú o yo, o cualquier ser humano, dentro de 20, 30, 40 años, ¿no? Esa explotación sucia, en el que la sociedad es implícita en nosotros, ¿no? Hay otra definición que realmente no te la terminas de creer, ¿no? Y esta sí, y eso es algo que voy, ¿no? Por eso para mí es una visión obligada esta maravillosa película de Peter Hines, ¿no?
¿Y tú sobre 10 le darías un 8?
Un 8, le daría un notable, que soy muy exigente con la ciencia ficción. Los 9 se los tengo reservados a muy pocas películas y quizás algún día trataremos esas películas. A ti te lo puse muy fácil porque Salvando el Peligro es un clasicazo, ¿no? Y es un 10 de arriba a abajo. Y yo tengo también mis 5 o 6 películas de ciencia ficción que también tienen su 10 ahí puesto a fuego, ¿no?
Muy bien, Jaime, pues ha sido un placer hablar contigo durante, bueno, esta media hora larga, ¿no?, que llevamos aquí ya dándole al pico. Uh-huh. Y bueno, hemos hecho conexiones, yo creo que bastante interesantes, entre Solo ante el peligro y Atmósfera Cero, dos películas que en principio parecen tan diferentes, pero que no lo son tanto.
Son muy, muy, muy Bebe, son muy similares, similar a Atmósfera Cero, porque Bebe de Solo ante el peligro, y siendo un género tan contrario, ¿no?, al western, pues que se repitan las mismas cosas y que la película funcione tan bien, entonces, ¿sabes? Es lo que voy. Que funcione tan bien, pues es una maravilla. Y bueno, creo que podíamos estar hablando durante muchas horas sobre estas dos maravillosas películas. De hecho, teníamos un montón de notas que cogimos durante nuestro visionado. Pero claro, también queremos hacer una cosa amena, una cosa que haga picar el gusanillo a la gente, que se ponga a verlas y a que comparen y a ver si ven lo mismo que nosotros, que también es el objetivo de este nuestro canal que acaba de nacer. Y bueno, a ver si lo conseguimos, ¿no?
Pues eso es lo importante. Las películas, la música y lo que sea de lo que hablemos es lo que realmente importa, no tanto lo que nosotros decimos, sino lo que pueda después, el impacto que pueda tener en la gente que lo vea y que vaya a ver esas películas, a escuchar esos discos o lo que sea. Espero. O leer esos libros también, por supuesto. Que por cierto, hay una novelización de esta película que se hizo en nada más salir, pero bueno, eso quizá ya hablaremos en otra ocasión. Que no sea este, Jaime, el único diálogo transatlántico que hagamos. Espero que el canal tenga larga vida y que nos podamos ver, porque, hombre, siempre me gusta estar en contacto contigo y poder verte aquí cara a cara de manera virtual, pero muy real.
Sabes que el sentimiento es mutuo, sabes que eres uno de mis mejores amigos, lo sabes, no hace falta que te lo diga, aunque...
No hace falta que te lo diga yo a ti.
Exactamente, que no, aunque la distancia nos lleve, yo me acuerdo mucho de ti y sé que tú de mí. Y bueno, yo espero que este proyecto, me encanta que haya nacido contigo y espero que tenga mucha, mucha vida, que esta pasión que tenemos la transmitamos, que la gente, bueno, se interese. Y espero que sea el primero de una larga vida de este diálogo transatlántico.
Lo mismo digo, Jaime, y bueno, ahora no me queda más que darte a ti y a toda la audiencia que pueda haber ahí afuera un saludo transatlántico.
Pues un saludo, Antón, un gran abrazo y nos vemos muy pronto en otro Diálogos Transatlánticos.
Hasta entonces.